COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Donostia ha vuelto a convertirse en la meca de la cocina. La 26ª edición de San Sebastián Gastronómica, el mayor congreso sobre gastronomía, regresa al Kursaal hasta mañana. Y lo hace con una novedad, el foro de taberneros. Un foro en el que los hosteleros, que suponen el 64% del sector, debatirán sobre su realidad. En total, cerca de 40 profesionales hablarán sobre los bares de toda la vida, sobre los nuevos, sobre las tabernas de vino, el turismo tabernero, la cocina sin fuego y el espíritu, la pasión de estar detrás de una barra. Y además, como las buenas barras, mostrarán sus especialidades para deleitarnos el paladar. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 8 de octubre, en el Ecuador del San Sebastián Gastronómica, hasta donde nos vamos a ir. Usua Bilbao, compañera, estás por allí, ¿no? Buenas tardes.
Bueno, pues estamos en el Kursaal de San Sebastián, donde estos días se celebra el Congreso San Sebastián Gastronómica, el Congreso que este año incluye como novedad el primer foro de tabernas y taberneros, y estamos con dos de ellos. Estamos con Trifón, del Fogón de Trifón de Madrid, y estamos con Esteban, del Bar Vergara de San Sebastián. Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Mira, lo primero que os quería preguntar, me imagino que era importante para vosotros estar aquí, ¿no?, en un foro donde se os escuchase específicamente dentro de lo que es el Congreso de Gastronomía, ¿no?, y para escucharos vuestra voz.
Bueno, yo recuerdo que antes también se llamaban tascas, que era la tasca, y botellerías, fogón, y la taberna, no, vamos, creo que nunca se perderá, uh-huh. Ni en el siglo XXII ni en el XXIII, uh-huh. Seguirán existiendo. Uh-huh. Y las tabernas es como un centro o un patio de recreo donde te encuentras con amigos que no has visto en toda la semana y te cambias un poco las impresiones de tu sociedad.
Sí, sí, eso es lo que quería preguntaros, ¿no? Estamos acostumbrados en este país culturalmente a socializar en un bar, tomándote algo, comiendo algo. ¿El futuro está garantizado?
Yo creo que sí. Yo creo que las tabernas, como ha dicho Jorge, no van a morir nunca, porque tú cuando sales de la oficina, bajas a la taberna de abajo, te tomas una tapa con los compañeros, a la noche cuando vas al cine o sales del cine, te tomas una tapa, un bocadillo antes de ir al cine, fines de semana, aperitivo con los amigos, con la familia, eso no se va a perder, porque es un tipo de gastronomía sencilla, pero a la vez muy accesible. O sea, tú puedes ir a un restaurante, pero no vas todos los días. Vas una vez al mes, o por un cumpleaños, o por una celebración. Pero las tabernas, las tascas, como nos gusta decir a nosotros, no se va a perder. Siempre van a estar ahí porque son muy accesibles y las tienes a tiro.
Unos establecimientos donde la gastronomía es importante, es decir, se come de forma más desenfadada, pinchos, raciones, pero la calidad sigue siendo igual de buena, ¿no?
La calidad tiene que ser excelsa, principalmente porque son normalmente tabernas donde hay mucho cariño, mucha dedicación, tradición y artesanía. Sin esos dos pilares más importantes que hay en la gastronomía, no hubiera habido estrellas, ni soletes, ni lunetes, ni nada parecido.
Claro.
Y estamos de acuerdo en que con una buena base, con un buen producto, unas simples, yo qué sé, judías blancas, puedes hacer una buena espuma de judías blancas, una buena fabada, que hay veces que te ponen ahora una fabadita, te ponen cuatro faves y te ponen el compango ahí que dices, oye, por lo menos, yo qué sé, échamele más caldo o algo. Pero si la base principal, que es lo que estamos hablando, y en este primer foro creo que se nos está entendiendo y haciéndonos ver.
Opinas lo mismo, ¿no, Esteban?
Por supuesto, todo establecimiento tiene que tener una base, que es el producto, el buen tratamiento y, en definitiva, la identidad. Si su identidad son los callos, son las cocochas, tú vas a ir a comer sus callos, sus cocochas. Al Bar Vergara, la identidad puede ser la tortilla de anchoa, la chalupa, que vas específicamente, pero no tiene por qué ser nada complicado. Puedes hacer unas croquetas buenísimas, puedes hacer una tortilla de patata buenísima, pero tienes que tener esa identidad, tanto en cocina como en sala. Es súper importante que el que te reciba cuando entres por la puerta te dé cariño y te dé confianza, siempre con profesionalidad, y que te explique, te aconseje y te lleve. Para mí, la identidad.
Pues vamos a hablar de una de las especialidades del Trifón, ¿no? Que son los callos.
Los callos a la madre.
Vale, y de esa experiencia que estáis llevando a cabo en el Bar Vergara. Cuéntame
pues
un poco.
Mira, a mí cuando me dicen que teníamos que hacer callos al primer foro de taberneros, me dicen, ¿dónde quieres ir? Digo yo, donde mi amigo y compañero de batalla, Esteban y Monty. Y hemos traído los callos. Uh-huh. Y creo que está siendo un éxito, Esteban.
Yo no pensaba que a la gente le gustaban tanto los callos. O sea, ayer fue el primer día y la gente venía, repetía, se llevaba a casa y, por supuesto, están espectaculares, espectaculares.
Sí. Cuéntanos cómo es la receta de los callos.
Bueno, en primer lugar tiene que ser un buen producto, ¿no? Un callo negro, limpiarle mucho, lavarle mucho, que tenga mucha pulcritud. Luego lo más importante son los adyacentes e ingredientes. Un buen jamón, un buen chorizo, una buena morcilla. Yo tengo mis trucos, entre ellos lo que te explicaba ayer, lo del rancio del jamón, que todo el mundo desestima e incluso tira. Y a mí me da una pena. Y hacemos como una especie de manteca. En vez de echarle todo aceite, le echamos un 50% de manteca hecha por nosotros con el jamón. Y luego, pues, un buen chorizo, una buena morcilla, como te he dicho. Y muy, muy naturales, no lleva ningún espesantes artificiales. Yo le acostumbro a echarle pimiento choricero para rebajar un poco el pimentón, que normalmente amarga un poco. Y el callo le echamos por porcentaje, un 60% de panza, un 20% de pata y un 20% de morro. Y en Madrid, como tenemos mucho morro, le echamos mucho morro.
¿Se van a poder degustar callos durante todo el día de hoy todavía?
Sí, durante todo el día de hoy tenéis la posibilidad, tiene la posibilidad el público de ir a degustarlos. Creo que fue ayer y va a ser hoy, y ya mañana creo que ya no. O sea, que hoy que aprovechen y que vayan, que merecen la pena.
¿Cuáles son los retos, Esteban, que afronta todo el tema de las tabernas? Si miráis al futuro... ¿Qué es lo que pensáis que se podría mejorar o cambiar?
Hombre, hoy en día con Internet la gente ya te viene, ya sabe lo que tienes en tu casa, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya estás japonés, ya te viene con la chuleta, ya sabe que tiene que tomar la chalupa, la tortilla de anchoa. Pero luego tú en Internet tienes toda la carta de establecimiento, tienes hasta críticas de gente, entre comillas, que bueno, no sé si valen para algo, ¿no? Pero yo creo que el reto más importante que veo es que no hay un relevo generacional. Nosotros somos mis abuelos, luego mi tío, mi madre, mis tías, luego mi primo Monti y yo... Pero ya no hay un relevo generacional. Posiblemente cuando esto nos llegue la edad de jubilar o esto, no sabemos lo que va a pasar. Y yo estoy viendo que eso está pasando en muchísimos sitios. Y las tabernas son sitios que tienen una identidad muy importante y si no hay un relevo, eso se va a perder. O sea, no nos vamos a convertir, no queremos franquicias ni queremos cosas de esas. Con todos mis respetos hacia todo tipo de negocio. Yo no tengo nada en contra de nadie. Cada uno hace su negocio como quiere. Pero eso que hemos hablado antes de la identidad, Jorge tiene la suerte que viene su hijo detrás y bueno, su taberna, eso, Iker, su taberna seguirá muy probablemente. Nosotros no sabemos lo que pasará, pero yo estoy viendo en los comercios de muchos sitios, sea del tipo de comercio que sea, que no hay un relevo generacional, que se están cerrando y es una pena. No sé cuál es la solución, no sé cuál es la solución. Yo creo que ese es el reto más importante.
Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Muchas gracias a Trifón y a Esteban por habernos atendido. Muchas gracias a los dos.
Pues a vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias a ti también, Unsua, que seguro que algo has podido picar porque a nosotros aquí se nos ha hecho la boca agua. Y es que, ¿qué haríamos en este país sin bares que son parte de nuestra cultura? Bueno, pues desde ellos nos despedimos. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Este mensaje puede darte mucha vida. Si sientes dolor o presión en el pecho, si sospechas que puede ser un infarto, date vida. Llama al 112. No esperes, no acudas por tu cuenta. Llama. Osakidetza, Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Álvaro Rubio, compañero, muy buenas.
Hola, Naya,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Oye, pues yo de momento bien, pero me parece que hay que mirar un poquito a las bajas que tenemos en los equipos.
Fíjate que pensé que me ibas a decir, hay que mirar un poquito el tiempo que se va a estropear con esta temperatura, que yo estoy más a gusto.
Hombre, fenomenal, nos encanta este viento que nos sube la temperatura.
Más a gusto que tres en un burro.
Hombre, tres en un burro, la verdad.
No sé, no encuentro muy bien.
Bueno, más a gusto que un arbusto, que tampoco sé yo el...
Sí, no nacen, los arbustos no nacen en sitios muy, muy tranquilos,
pues
ni muy cómodos.
Tampoco sabemos lo que sienten, ¿eh?
No.
Aunque dicen que sienten, hablan, escuchan.
El otro día leí un reportaje en uno de los periódicos de tirada nacional de una chica, bueno, chica, no sé cuánta edad tenía, que se había enamorado de un árbol.
Bueno.
Que había empezado una relación con un árbol y que...
Se nos va de las manos, Álvaro, no te digo más.
Todo el mundo. Es verídico, lo pueden buscar todos, no estoy frivolizando, lo pueden buscar todos y cada uno de ustedes, está publicado, un super reportaje, estaba enamorada, estaba completamente satisfecha y plena, creo que eran sus palabras.
Entonces está a gusto como un arbusto.
Yo, con un árbol.
Con un árbol.
es más robusto el árbol.
Claro,
el arbusto...
Claro. Ha sabido elegir, claro, ha tirado para arriba.
Yo ahí lo dejo por si alguno quiere ir abrazando árboles, que está súper de moda,
Sí, sí, total, si hay un campeonato y todo. Hablamos además con uno
de sus
participantes,
sí, por eso lo conocí,
hace una semana.
Ahora está súper de moda con el reportaje el reportaje no, es una miniserie de Luis Enrique Martínez, que están publicándolo a nuestros compañeros de Movistar Plus. Lo de, es que es en inglés, pero no recuerdo cuál es la palabra, la de conectar con la tierra, la de caminar descalzo.
Bueno, yo creo que eso sí que puede ser.
Earthing, eco-earthing o algo así, creo.
Hombre,
que
da,
es.
Da una satisfacción.
Sí, claro, pero...
¿Te gustáis descalzo?
A mí sí, me encanta descalzo, pero por donde va el capullo de Luis Enrique, esos césped que están mejor que las alfombras de mi casa después
hombre,
de pasar la aspiradora.
Hombre, claro.
Que vaya descalzo por el pedregal de la banqueta del río mi pueblo.
No.
Es que me ha salido toda la centaco, claro. Que se vaya descalzo por la playa, yo qué sé, por el flis de Getaria.
De Zumaya.
Claro, ahí no. Entonces hay que conectar con la tierra, yo conecto en la playa.
Depende con qué tierra.
Yo en la playa conecto,
¿verdad?
Que flipas, me voy descalcito, noto la arena.
Qué sensación.
Pero sí, que estamos bajo mínimos.
A ver si conectan nuestros equipos también.
Es complicado esta semana, porque, mira, ahora te voy a contar todos los de la Real, hasta 13 jugadores que pierde, 3 el Deportivo Alavés que entrena sin centrales, el Atlético, Nico Williams, que estamos otra vez, está en el... Ojo del huracán, Nico. Es que es muy bueno y como es muy bueno, pues todo se mira con lupa. Entonces esta vez Nico se pierde el partido frente al Girona con su equipo, con el Athletic, por un golpe en el hueso sacroiliaco, o sea, en la cadera. Y no puede estar en ese partido, pero va con la selección española para la concentración. Entonces, claro, ya lo sabes, las redes sociales. El compromiso de Nico se pone no sé qué. Es que Nico va con España y no juega con el Athletic. Es que Nico, su compromiso este año, cómo se va a ir, quedan
entre... Vamos a tener que dejar de hacer caso a las redes sociales.
Ya, pero afectan porque los clubes responden. Y el Athletic esta mañana nos desayuna con un comunicado, poniendo las cosas claras. Joder, es un golpe, no es una lesión muscular. Nico Williams va con la selección española porque la selección española tiene ya todo el informe médico del Athletic. Si es que hablan cada día los médicos y todo. Y parece que nosotros pensamos que no se hablan porque es España. Y... Joder, pues va con... Y los médicos le dicen,
directo. Oye,
Nico tiene un golpe en la cadera, va para allá. Y los médicos dicen, vale, ok, que se venga. Le hacemos las pruebas pertinentes, que es en lo que están esperando. Y valoramos si va a poder estar Nico Williams para los partidos de Dinamarca y Serbia, que son el día 12, sábado, y el día 15. Sobre todo el Athletic lo que hace es dejar al jugador clarísima su postura. O sea, el chico está con un golpe, no puede jugar Y es un golpe, no es una lesión muscular. Además, Nico sufre este golpe contra la AZ Alkmaar jugando en Europa y hace el esfuerzo de terminar el partido. O sea, nadie puede poner en duda, el compromiso de Nico. Si se ha quedado en el Atleti, si el otro día jugó con dolor, si ha forzado para estar.
También es sacarle puntilla a todo.
No, es tocar las narices.
Sí.
Que es lo que decíamos ayer cuando decía Mauri lo de, joder, pues ya está, tío, pues va con la selección. Además, hay una cosa que es muy clara, es un golpe y los golpes van remitiendo. Uh-huh. Y es un chaval de 22 años.
Sí.
O sea, lo que le duele hoy le va a doler menos mañana, menos pasado. Igual el sábado, que es el primer partido de la selección española, pues igual todavía le duele un poquito y no juega, pero igual el martes ya está bien.
Claro, y con 22 lo que dices, se te va antes,
claro,
cualquier
otra
dolor.
Cosa es que estuviese lesionado, que tuviese una rotura y va con la selección. No, hombre, que aquí nadie es tonto, que la selección no quiere que un jugador vaya lesionado, que la selección no quiere que un futbolista se lesione con la selección. Uh-huh. Entonces el Atlético ha sacado un comunicado dejando claro todas las cosas, joder, que es con normalidad, todo con normalidad. Uh-huh. Pero mira, en el Atlético esta mañana la sesión de entrenamiento no ha estado, porque está con España Dani Vivian, Nico Williams no está, Iñaki Williams, que se ha ido con Ghana a jugar, y Padilla con México. Además, tiene jugadores que han estado al margen porque están tocadetes. Pero es que lo de la Real a mí me apasiona. Esta mañana no sé quién estará en Zubieta. Te lo digo de verdad. Nos cuenta Marco que han estado entrenando, pero está sacando la lista ahora. Hasta 13 futbolistas están, vamos, repartidos, nos dice Marco, con el globo terráqueo. Entonces, mira, yo me lo he sacado. Ale Remiro, Zubimendi y Oyarzábal están con la selección española, ¿vale? Beñat Turrientes, Javi López y Aitor Fraga, que no está contando mucho, pero Turrientes y Javi López sí, están con la sub-21. Ya van seis.
Ya seis.
John Mikel Aramburu está con Venezuela.
Siete.
Ahora vamos a empezar por, vamos, el globo terráqueo. Seraldo Becker está con Surinam.
Ocho.
Va a jugar las eliminatorias de Centroamérica con Costa Rica y la Guayana. O sea, es suena genial, ¿eh? Para irse con Seraldo Becker este puente, ¿eh?
Sí, sí.
Nos habíamos pirado con él para ir a Costa Rica, la Guayana, Surinam.
Buen destino.
Joder, ya lo creo.
Para trabajar y para disfrutar.
No para todo. Luka Sučić está con Croacia.
Nueve.
Orri Óscarsson está con Islandia.
Diez.
Kubo está con Japón.
Once.
Nayef Aguer está con Marruecos.
12.
Y luego están John Martín y Dani Díaz con la sub-19.
13.
¿Qué te parece? Pero a mí lo que
pues
más
no
me
sé
mola,
quién está en
lo que más me mola es, por eso te digo, yo tampoco sé quién está en Zubieta esta mañana. Lo que más me mola es que empiezas Venezuela, Surinam, Croacia, Islandia, Japón y Marruecos.
Por todo el mundo.
Es maravilloso esto. Y luego
de Donosti al mundo.
De Donosti al mundo, ¿eh? Y sin más remedio de que sea así, porque si no está complicado. Y después el Deportivo a la vez, que claro, hace Robert Ainz.
Sí.
Pero es que ahora mismo el Deportivo a la vez está entrenando sin centrales. Es que no tiene ningún central para entrenar. En el momento en el que debes entrenar, quiero decir, tienes 15 días, bueno, no son 15 días naturales, pero tienes 10, 12 días completos para entrenar, para ajustar, para que el equipo se engrane, sobre todo porque tiene en casa, cuando vuelva a la competición, un pedazo de partido de los complicados, porque es el Real Valladolid. Alguno dirá, no, es el Barça. No, ya, coño, pero el Deportivo a la vez se juega a las habichuelas con el Real Valladolid. Bueno, pues no, ese día, ¿quién jugará de central? Porque, entre otros, hay un chico que acaba de llegar, Mourinho, que está en Uruguay y que juega el miércoles por la noche, que va a llegar el jueves por la tarde a Vitoria para jugar el viernes.
A ver de qué manera.
Es imposible. Luego está lesionado Sedlar, Abkar está con la selección marroquí también y Jesús Obuono con Guinea Ecuatorial.
Vamos a cruzar dedos y a rezar mucho.
Es que luego, claro, luego todo el mundo le echa la culpa también a las selecciones. No, aquí tú cuando fichas a un futbolista ya sabes lo que estás fichando,
ya.
¿Eh? O sea, aquí no hay que engañar a nadie. Así que, bueno, mira, hay una cosa bonita en el Deportivo a la vez y es que hay un jugador que Robert siempre se ríe de mí porque me equivoco. Es Joaquín Panicelli. Y a mí siempre me sale Pancinelli. O sea, cuando narro el partido, entonces es Pancinelli. Es Panicelli.
Panicelli.
Ha renovado con el Deportivo a la vez hasta 2029, pero no está este año. Ha salido cedido al Mirandés y además lo está haciendo bien. Ha jugado varios partidos ya como titular. Ha marcado 2 goles, 7 titularidades, nos cuenta Robert. Así que mira, está genial, renueva. Eso es que tiene, es argentino, eso sí, y ha jugado 8 partidos en Primera División. Esto quiere decir que el Deportivo a la vez pues tiene confianza en este futbolista y cuenta con él de cara al futuro. Así que nos alegramos y enhorabuena para Panicelli. Ya lo iba a decir mal, tengo que pensarlo mucho. Y antes de terminar, una de ciclismo, porque es uno de nuestros importantes. Se ha anunciado estos días, pero vamos, es oficial. Gorka Izaguirre va a colgar la bicicleta, así que también que descanse, que joder,
pues sí,
que echadas que ha pegado en su vida.
Y que le vaya fenomenal en esta nueva
después
etapa.
Después del 20 de octubre. Así que mira, yo me voy a hacer un viaje ahora. Lo que más me mola a mí de todo esto es Surinam, ¿eh?
Sí, yo me apunto también. Bueno, a cualquiera, ya, pero bueno, ese
Surinam,
suena bien.
Surinam, Costa Rica y Guayana.
Solecito, buen ambiente.
Hawaii, Bombay.
Sí. Ale, es un paraíso. Adiós, gracias, adiós, compañero adiós. Álvaro. Un beso. Y miramos también a la previsión del tiempo. Hombre, no hace tan bueno como en Costa Rica, pero no podemos decir que estamos mal. Temperaturas que siguen subiendo. Luz en Lorenzo y esto está haciendo que el mercurio luzca 23 grados a esta hora en Bilbao, 21 en Eibar, 23 también en San Sebastián y 16 en Vitoria-Gasteiz. David, desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion, muy buenas.
¿Van a seguir subiendo las temperaturas?
Bueno, no mucho más de esos valores que has comentado tú. Quizás en el interior sí que subieron un poquito hasta acercarse a los 20 grados. Y cerquita de la costa, toda la vertiente cantábrica, bueno, pues aproximándose a los 25. Yo creo que no llegaremos, pero bueno, cerquita. Todo esto impulsado por el viento de componente sur y por la bastante luminosidad que hemos tenido durante la mañana. Ahora ya está aumentando las nubes y de cada tarde esperamos tener algo más de nubosidad. Incluso no descartamos que esta nube nos pueda dejar algún chubasco, bueno, será bastante anecdótico. Lo único que el viento de componente sur va a seguir soplando durante las próximas horas y hacia el final del día ya lo va a hacer con bastante intensidad.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, por mañana nos espera un día complicado lo meteorológico por la fuerza del viento. Viento del sur-suroeste que va a soplar con mucha intensidad durante prácticamente toda la jornada. Solo hacia el final del día es probable que cambie a oeste y ahí ya baje de intensidad, pero hasta entonces, como decimos, tenemos bastante rato con mucho, mucho viento de componente sur y eso nos va a dejar, eso sí, unas temperaturas templadas muy similares a las de hoy y quizás también algún otro chubasco, especialmente cuando cambie el viento hacia el final de la tarde.
Bueno, aprovecharemos el buen tiempo que podamos durante esas horas que nos comentas. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Seguimos ambientándonos porque ya llega el gran espectáculo que viviremos este fin de semana, el día 13 de octubre en Vista Alegre. El próximo domingo a las 6 de la tarde va a tener lugar en la Plaza de Toros de la Villa la edición número 67 del Festival del excelentísimo Club Taurino de Bilbao, en beneficio en esta ocasión de la Santa y Real Casa de la Misericordia de aquí, de Bilbao. ¿Y quién va a estar allí? Pues estará el matador Borja Jiménez en solitario, que va a ser el encargado de estoquear un encierro de Zalduendo. El triunfador de las corridas generales de Bilbao toreará el 13 de octubre a beneficio de la Santa y Real Casa de la Misericordia en su 250 aniversario. El diestro sevillano hará algo insólito, torear a seis toros la misma tarde en Vista Alegre. Y como en COPE queremos que disfrutes de este gran espectáculo, te invitamos a no perdértelo. ¿Por qué? Porque sorteamos dos entradas para disfrutar de una verdadera tarde de toros. ¿Qué tienes que hacer para ello? Pues simplemente participar. Lo que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp al 686-562-551. 686-562-551. Nos dices que te quieres llevar estas dos entradas y listo, son para ti, para este 13 de octubre, en esta edición número 67 del Festival del excelentísimo Club Taurino de Bilbao, para disfrutar de una tarde de toros.
Música.
¡Ay, qué maravilla! Si es que ya tenemos ganas de que llegue este domingo, pero hoy hemos conocido una noticia que todavía te va a emocionar aún más. Y es que Bruce Springsteen ofrecerá un segundo concierto en San Sebastián. Lo hará el 24 de junio. Desde luego, el artista va a volver aquí en dos fechas únicas en esa gira de 2025 en España y va a aterrizar en San Sebastián y nos puede hacer más ilusión. Bueno, el precio de las entradas, entre 70, 84, 94, 108 y 140 euros. Cada uno podrá elegir la que quiera, pero sin duda es un momento para no perderse su llegada. Bruce Springsteen, que ofrece un segundo concierto, segunda fecha de concierto en Donostia, el 24 de junio. Springsteen, que tras el éxito de ventas del concierto del día 21 de ese mismo mes, del 21 de junio en Donostia, va a ofrecer esta segunda ocasión el día 24, unos cuantos días después, también en el Real de Arena, para que ningún guipuzcoano se pierda este pedazo de espectáculo. Y lo dicho, las entradas para esta nueva actuación ya están a la venta exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com, así que si te quieres hacer con ellas, tendrás que entrar directamente en la página web para disfrutar del gran artista estadounidense, del Boss, que llega de nuevo a Donostia. Y en COPE te vamos a seguir invitando a disfrutar de la cultura hasta las 2 de la tarde. Cultura, todas las noticias que puedes encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En COPE. Euskadi. Estar informado.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Monse y Maribel son dos mujeres que hace ya unos años decidieron no cerrar los ojos ante el sufrimiento que vieron que existía entre los más débiles, los niños, en este caso en Uganda. Ni cortas ni perezosas, se liaron la manta a la cabeza y fundaron Babies Uganda, una ONG dedicada a mejorar la vida de los más pequeños en ese país africano. Alimentación, seguridad, educación e incluso el cuidado de la salud, todo lo que necesita un niño para crecer. A eso se dedican. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 8 de octubre en el que hemos querido conocer un poco más sobre esa ONG y sobre su relevo. Y lo hemos hecho porque precisamente ese relevo ha estado estos días entre nosotros. El Palacio Euskalduna de Bilbao acogía hace unos días una nueva edición de la jornada Lo que de verdad importa. Una cita que busca ofrecer ejemplos de superación y de compromiso con nuestra sociedad a los más jóvenes. Una de las participantes en esa jornada ha sido precisamente la protagonista de nuestra historia de hoy, ese relevo de Monse y Maribel. José Luis Martín, compañero, cuéntanos.
Así es, Naya. Hace unos días el Palacio Euskalduna de Bilbao acogía la celebración de esa jornada Lo que de verdad importa, en la que se pudieron escuchar diferentes testimonios, como el de Edurne Pasaban y su lucha por visibilizar la enfermedad mental, o también el de la atleta paralímpica Miriam Sánchez y su lucha por superar sus limitaciones. Pero como ya avanzabas, hoy nos hemos querido quedar con el tercer testimonio de esa jornada, el de María Galán, que es además, desde hace un par de años, la que trabaja en Uganda, sobre el terreno, y es además hija de una de las fundadoras de la ONG.
Bueno, pero ya está con nosotros la protagonista de la que te estaba hablando, Naya, que no es otra que María Galán. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, María, antes de nada, ya hemos escuchado un poquito, ahora vamos a hablar más en profundidad de Babies Uganda, me parece que es como se llama exactamente esa ONG, pero para la gente que nos está escuchando y que se puede preguntar cómo una chica, ¿quién es esta chica que con 20 y pocos años se mete en estos embolados?
Pues sí, yo tengo 26 años, desde hace 4 ya vivo allí en Uganda y bueno, pues intento ayudar a que Babies Uganda siga cada vez ofreciendo más oportunidades tanto de presente como de futuro a la población de allí.
Pero oye, la gente se preguntará, con 26 años la gente está pensando aquí sobre todo, o con 23 cuando empezaste, en estudiar, acabar de estudiar, encontrar un trabajo más convencional aquí, vida familiar, pareja, pasarlo bien en definitiva. No lo sé, en este sentido tú también imagino que tendrías esas inquietudes. O sea, ¿qué te llevó a ese camino?
Sí, bueno, yo he sido una chica pues muy normal, también me ha gustado mucho salir, pero de repente pues yo empecé a viajar allí en los veranos mientras estudiaba. Yo hice Economía y Negocios Internacionales. Y bueno, pues me empecé a enganchar. Yo iba en verano, me empecé a volver un poco loca, como digo yo, sí. Y ya cuando me tocó elegir las prácticas de la universidad, yo no me veía en ningún otro sitio que no fuese allí. Era incapaz de imaginarme en una empresa, Entonces, por suerte me las convalidan, me dejan irme y ya ahí me doy cuenta de que me quedo.
Porque la historia de esta ONG Babies Uganda nace un poquito antes, ¿no?, de que tú te metieras en este asunto. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene?
Justo, Babies Uganda es una ONG que nace en el año 2012, cuando mi madre, por un lado, ella viaja a Uganda, ella quería ver con sus propios ojos qué pasaba en países como estos. Ella ya nos tenía a nosotros tres, somos tres hermanos, y bueno, pues tomó la decisión de ir y verlo, ¿no?, y ver qué podía hacer. Y ahí conoció un orfanato que iba a cerrar por falta de fondos. Entonces, contactó con Maribel, que es nuestra compañera, y ella, por su lado, ya llevaba bastante tiempo siendo voluntaria, pero desde España, ayudando en la gestión de una ONG, ¿no? Y bueno, pues se juntaron y muy poco a poco pues empezaron a conseguir padrinos y bueno, pues a día de hoy ya tenemos un montón de proyectos.
Exactamente, que claro, ONGs, cuando hablamos del mundo de las organizaciones no gubernamentales, es amplísimo. Hay mil campos de trabajo, ojalá no fuera necesario, la triste realidad es que sí. En concreto, ¿qué hacéis en Babies Uganda?
Bueno, nosotros estamos centrados sobre todo en la infancia, pero lo que intentamos es proporcionar oportunidades de presente y de futuro a las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, hemos empezado, bueno, ahora ya tenemos pues dos orfanatos, ¿no? Empezando desde lo más básico, y luego pues ya tenemos un colegio de infantil, de primaria y secundaria, nos vamos encargando de todo esto. Ahora estamos construyendo un cole para niños con discapacidad intelectual, tenemos ya uno para niños ciegos y una clínica. Entonces, intentamos abordar un poco de todo, pero sí, poniendo el foco siempre en la infancia.
Oye, y tú exactamente dentro de esta ONG, que habrá mil cosas que hacer, no sé, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Qué es lo que haces en el día a día, en tu trabajo? Vaya, ahora.
Pues yo digamos que soy la coordinadora de proyectos en terreno allí en Uganda, pero bueno, allí, pues como has dicho, es súper variopinto. Yo me encargo sobre todo de estar con los niños, yo vivo en el hogar que tenemos con 32 peques, entonces ya eso... pues ocupa todo mi tiempo, ¿no? O sea, yo estoy con los niños todo el día y luego a veces pues me toca ir a ver algún proyecto, a gestionar lo que sea. Entonces, bueno.
Oye, me dices, vives allí con 32 peques, con 32 niños, en unas condiciones que evidentemente no tienen nada que ver con lo que vivimos aquí en el denominado primer mundo. ¿La gente, tú crees que es consciente realmente de en qué situaciones se vive fuera de aquí, de Europa?
No, ni mucho menos. De hecho, yo que esto lo he vivido siempre muy de cerca, porque mi madre lleva muchos años viajando, ¿no? Y por mucho que ella nos contase, hasta que tú no estás allí y lo ves con tus propios ojos y de verdad ves cómo puede afectar todo eso, ¿no? A la vida diaria de todas estas personas. No somos conscientes, es imposible. Y de hecho se nos olvida que esta realidad existe.
¿Y cómo te afecta eso a ti personalmente? O sea, ahora ya, bueno, sigue siendo tremendamente joven esto, hay que decirlo. Pero claro, tu vida no es como la de otra chaval de 26 años de aquí en España, ¿no? No lo sé. ¿En qué notas que es distinto?
Bueno, es que yo cuando me acerqué tanto a esta realidad no quise mirar hacia otro lado, ¿sabes? O sea, yo vi una problemática que de repente la sentí muy mía sin ser yo parte de esta gente que lo sufre, ¿no? Pero, o sea, al final todos somos responsables de que haya esta desigualdad y que en unos países pues vivamos de esta manera y luego allí todo sea tan diferente, ¿no? Entonces yo quise formar parte de la solución.
Oye, estamos hablando contigo porque, bueno, estos días ha sido el Congreso lo que de verdad importa aquí en Bilbao. La verdad es que el título del Congreso lo dice todo, ¿no? Las cosas que de verdad importan. Y en esta ocasión has querido dar tu testimonio. ¿Qué le cuentas a la gente o qué le vas a contar a todos los que se acercan a preguntarte pues qué es lo que haces o a qué te dedicas o qué ejemplo quieres dar tú con tu testimonio?
Bueno, la verdad que, o sea, yo lo único que intento es que la gente se acerque a esto, ¿no? Y que vean que el cambio es posible y que en nuestras manos está el hacer el mundo un poquito más amable. Entonces, pues, que tomen esa conciencia, ¿no? Y de que valoren mucho lo que tienen, que las cosas que se dan por sentado allí, pues, no es así. Entonces, pues, que hay realidades diferentes y que hay que conocerlas.
Oye, me imagino que en tu entorno más cercano, amigos, estas cosas, cuando un día dices que te largas a Uganda, bueno, esto ya es un poco de pregunta personal, pero no, ¿qué te dijeron o cómo te lo tomaron?
Yo es que decidí no comunicar que iba a vivir allí. O sea, la gente lo ha ido asumiendo, cada vez iba alargando más mis temporadas allí y ya asumieron que no volvía. Pero no hubo que tener ninguna conversación, ¿sabes?
Sí. Bueno, ¿y qué te dicen ahora ya una vez que ya llevas allí tiempo y que ya eres, bueno, pues María, la chica de Uganda, o sea, no sé, cuando vienes aquí, ¿qué te dicen? O sea, ¿te se interesan por lo que haces? O no sé si has despertado algún interés especial con tu ejemplo.
Bueno, sí, es verdad que, o sea, me preguntan un montón, claro, la gente de mi familia, mis amigos se preocupan y siguen mucho todo lo que hacemos por allí, pero es verdad que yo creo que nadie se acaba de entender que voy a vivir toda la vida allí, ¿sabes? Es como algo que... Yo creo que piensa que en algún momento ya se me pasará esta
¿Tú cosa. ¿Tienes claro que de momento vas a estar allí para siempre?
Sí, vamos. 100%.
Bueno, mientras haga falta, ¿verdad?
Bueno, ojalá algún día, oye, digamos, ¿no? Que ya no hace falta, ¿no? Hacer todo lo que hacemos, pero... Bueno, seguiré estando porque mi familia está allí, que es la que he elegido yo ahora mismo, ¿no? Entonces...
Perfecto, pues María Galán, un ejemplo de verdad de lo que de verdad importa. Hemos estado hoy aquí en Cope Euskadi hablando con ella. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido todo un placer, gracias José Luis. La verdad es que todos nos tendríamos que animar a formar parte de ONGs como esta. Babies Uganda, que dedica todo su tiempo a mejorar la vida de los más pequeños. Así llegamos con esta ONG a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía Cope.
E
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego.